Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Viene un frente, viene el frente del Ártico, y que trae frío, ¿eh? Un frente que trae lluvia, nieve y temperaturas bajas, barre de oeste a este la península. Toda España afectada por el frente, menos Canarias, que queda al margen. Y este frente, que especialmente entre esta tarde-noche y el día de mañana se va a desahogar en la península ibérica con mucha agua y nieve y frío, se irá yendo en la tarde del domingo para ir paso un anticiclón durante prácticamente toda la semana. Lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, en La Linterna. Un fin de semana que nos obliga a abrigarnos un poco, que más de uno estaba descamisándose un poco más de la cuenta, de que viene ya la primavera. No, aguante usted un poco, todavía no. Fin de semana invernal. Por cierto, que como no podía ser de otra manera, en este programa llamado La Linterna de la cadena COPE nos alegramos mucho, mucho, de que el bueno de Fernando Torres esté bien, y que esté bien este jugador del Atlético de Madrid, que es mucho más que un jugador del Atlético de Madrid. Y que el susto de ayer en Riazor solo será el recuerdo de un momento de angustia y silencio, porque las esperas de 3 minutos a veces pasan tan despacio como una vida entera. Y ayer en el estadio de Riazor pasaba la vida muy despacio, pero oiga, muy despacio. Por supuesto que también un abrazo grande a una persona de la cadena COPE que quiera a Torres como si fuera un hermano pequeño o un hijo, nuestro querido Petón, José Antonio Martín Otín Petón, a quien además de En Tiempo de Juego escuchamos sus conocimientos extensos de historia en la sección de Noticias con Historia en compañía del doctor Javier Redondo. Pues eso, que en La Linterna, como es viernes, nos hemos merendado unas palmeras de chocolate, de las pequeñitas, sin exagerar, para celebrar que el bueno de Fernando Torres está bien, y está muy bien. Por lo demás, ha vuelto a explicar el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha venido a la política a explicarnos todo, que la presunción de inocencia se ha acabado desde su llegada a la política española.
Si le desimputan, pues entonces no hay ningún problema, pero el problema es que está imputado. Es que estamos en ficciones que no existen. El presidente de Murcia está imputado por 4 delitos y además le tienen otros casos abiertos como la Púnica. Así que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros. Cuando te imputan, no lo hemos dicho nosotros, lo dice el presidente de Murcia, me voy. Lo que pasa es que está incumpliendo su palabra.
Es que tiene razón Rivera lo de la palabra. Ese es lo que tiene razón especialmente. Por la palabra dada tiene que dimitir el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Y Ciudadanos Rivera hace bien en reclamar el cobro de la palabra dada. Pero lo de la imputación, bueno, ya no hay imputados. Seamos rigurosos, sino investigados. Y la investigación, es una garantía a estas alturas en una acusación, porque ni siquiera ha puesto los pies en el juzgado. Y en lo de la trama púnica esta de corrupción, que afecta también al Partido Popular en toda España, como dijo el fiscal, a las personas no se les investiga porque piensan en un delito, sino porque lo cometen. Y Pedro Antonio Sánchez está al margen de la púnica, no está abierto para Pedro Antonio Sánchez. Teniendo la razón Rivera en lo de la palabra dada, pues la pierde al cargarse la presunción de inocencia con tanto entusiasmo. Dice, si pasa, se le deja de investigar, oiga, y una crisis en una institución. Entonces se demostrará que una denuncia en un juzgado hace más que los votos. Un paréntesis en lo de Ciudadanos y el PP. Hoy el Tribunal de la Audiencia Nacional, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, que ha sentenciado a Rato y Blesa a 4 años y medio y 6 años de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas golfas de Caja Madrid, son los que más cárcel tienen de los 65, ha decidido que esperen en su casa la sentencia del Tribunal Supremo tras los recursos a los que tienen derecho. En los 2 autos, no son muy largos, se leen rápido, 3 folios cada uno de ellos, el mismo tribunal que los manda a la cárcel recuerda hoy, respondiendo al fiscal anticorrupción que pedía medidas cautelares especialmente para Blesa, que la presunción de inocencia, porque lo escriben así sus señorías, se mantiene incólume hasta la firmeza del fallo condenatorio. Y la firmeza del fallo condenatorio es el Tribunal Supremo. Quienes condenan en la Audiencia Nacional recuerdan que no se puede vulnerar este derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que ha hecho la política en general? Lo ha hecho mucho el PSOE, también el PP en estos años, y ahora Rivera se ha convertido en el depurador nacional con este asunto de la imputación. Cuando hacen de la imputación o investigación una condena y se saltan la presunción de inocencia, que llega hasta el Tribunal Supremo, hasta que una sentencia es firme, como dicen hoy sus señorías de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que son los que han condenado a Rato y a Blesa, lo dicen con toda la autoridad moral, además del poder judicial que representan. El problema para el presidente de Murcia es que firma eso de la presunción de inocencia. Aquí está, entrego yo mi presunción de inocencia a cambio de ser presidente. Ese es el problema que tiene el presidente de Murcia. Por cierto, que en Ciudadanos hay quien piensa que no se debería haber dicho nada de todo esto hasta después de la declaración ante el juez del próximo lunes de Pedro Antonio Sánchez. Y si sigue el proceso adelante, por la boca muere el pez, claro que sí, entonces se pide la dimisión. Pero Rivera ha ido muy deprisa porque el pacto nacional con el PP y Rajoy no anda. No anda en este asunto de la corrupción. No anda porque el PP lo para. Porque ve problemas en cuestiones, o por lo menos es la excusa que pone, que afectan a la Constitución. En el PP y en el Gobierno quieren ver si Ciudadanos se une a Podemos y al PSOE de Sánchez, porque el PSOE en Murcia es de Sánchez, para tumbar a Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la región de Murcia. El portavoz Méndez de Vigo es el que ha subrayado ese aspecto.
Yo también lo he leído, va a haber un acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Podemos. Mire, a mí me parece muy extraño. Si lo hay, pues tendrán que explicárselo a quienes les han votado.
Y una parte de los votantes de Ciudadanos han votado antes al PP, por eso dice que tendrán que explicárselo a quienes les han votado. De momento la situación es esa. El lunes va Pedro Antonio Sánchez a declarar ante el juez en el caso auditorio, que es un caso de cuando era alcalde de Puerto Lumbreras en 2006, la adjudicación de un auditorio cuando en la burbuja inmobiliaria se hacía todo tipo de cosas en España, pues hasta auditorios, 6 millones de euros. Él no se ha llevado un duro, pero la cuestión es cómo se dieron y cuándo se dieron esos millones de euros y a quién. Por lo demás, ya está abierta, ojo al dato que dijo el clásico, la oficina de recaudación de fondos para la candidatura de Pedro Sánchez, oficina y cuartel general. Va a pagar Sánchez 2.000 euros al mes por un local en el centro de Madrid de 130 metros en la zona del barrio de Almagro. Una zona guapa de Madrid, en el distrito de Chamberí. Está muy cerca de la sede del Partido Popular. Oiga, ¿ha recaudado ya Sánchez? Porque se pueden hacer, es lo que llaman ahora el crowdfunding, la recaudación de una cuestación. Oigan, una tarde 20.000 euros. Dicen los de Sánchez que hay, en los inscritos, que son unos 85.000, hay 68.000 que dicen ser militantes del PSOE, los que se han inscrito a apoyar a Sánchez. Ojo con Sánchez, que no es un rumor ni un bulo, y que no le va a resultar un paseo a Susana Díaz, a la presidenta de la Junta, ganar la Secretaría General si es que al final se presenta, porque a lo mejor un día de estos va y se presenta. Visto lo visto, como dicen los veteranos del PSOE, ya que han vivido varios procesos de primarias, si los militantes tienen ganas de fastidiar, y dicho lo de fastidiar con J, no hay nada que hacer. Y da la impresión de que Sánchez lleva en su programa precisamente eso, fastidiar con J. Sánchez contra el PSOE. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno autonómico de Cataluña insiste en celebrar el referéndum de independencia.
Hace oídos sordos al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que ha advertido de que la partida de los presupuestos de la Generalitat destinada a la consulta es inconstitucional.
La senadora de Podemos, que no pagaba su alquiler, deja el partido, pero no el escaño.
Llegó a deber 5.000 euros por su vivienda social en Vitoria. Se ha pasado al grupo mixto. La formación morada denuncia que Elvira García le adeuda una importante cantidad de dinero.
Descienden los desahucios.
La cifra se redujo un 6% el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Con respecto al año 2015, han bajado un 30%.
Declara ante el juez el histórico sindicalista minero asturiano Fernández Villa.
Soma UGT le acusó de apropiarse de 420.000 euros. Él lo niega todo y enmarca ese dinero que gastó en flores, puros y perfumes en gastos propios de la representación sindical.
Detenido el exnovio de la mujer acuchillada ayer en el distrito madrileño de Usera.
Tiene una orden de alejamiento por denuncias anteriores. Los dos son colombianos. La víctima, que cayó desde una altura de 5 metros, sigue ingresada.
Detenidos 5 individuos por propinar una brutal paliza a un chico en Terrassa, Barcelona.
Tienen entre 18 y 23 años y son de nacionalidad española. Le engañaron al hacerle creer que iba a una cita amorosa. Dos de los arrestados ya están en prisión.
La llamada conexión rusa persigue a Trump.
Ahora se ha sabido que además del actual fiscal general, también su yerno se reunió con el embajador de Moscú. La Casa Blanca confirma que el presidente recibirá a Angela Merkel el 14 de marzo.
Dimite en plena campaña el portavoz del candidato conservador de francés, François Fillon.
Más de 65 cargos públicos se oponen a que se presente a las elecciones por los empleos ficticios de su mujer. También por esta práctica ha sido citada a declarar la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, que no se presentará ante el juez.
La Cruz Roja detecta el uso de armas químicas en Mosul, Irak.
Hay 7 personas hospitalizadas. Todas han estado expuestas a agentes químicos durante la ofensiva para expulsar a los terroristas del Daesh de esta ciudad del norte de Irak.
Deportes. Fernando Torres, el futbolista del Atlético de Madrid, pasará este fin de semana en Galicia para recuperarse del traumatismo cráneoencefálico sufrido ayer.
El delantero del Atlético de Madrid tiene intención de volver a entrenar el lunes con su equipo. En el Barcelona, Luis Enrique subraya que él se va cuando acabe la temporada, pero no su cuerpo técnico. Mientras, Zidane ha dicho que él no entiende de crisis.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El primer fin de semana de marzo nos va a dejar un panorama completamente invernal, con alertas durante el sábado en todo el país por fuertes rachas de viento, fenómenos costeros, lluvia y nieve a partir de los 500 metros en el norte y los 700 metros en el centro peninsular. Será el domingo cuando los avisos bajarán de intensidad y tan solo permanecerán activos por viento y fuerte oleaje en las zonas de costa. Las temperaturas bajarán notablemente en todo el país, principalmente en el norte y en el interior, y habrá heladas nocturnas en todas las zonas de montaña.
Hoy le damos licencia a su habitual espíritu de síntesis porque hay mucha tela de cortar hasta en las carreteras. Informa desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, muy buenas.
Muy buenas tardes. Los conductores españoles han de circular con cuidado, sobre todo en las provincias de Madrid, en Segovia, Ávila, Salamanca, en Zamora, en algún punto de Cáceres y en Sierra Nevada. Y también está comenzando a nevar en la zona de Masegosa, en la provincia de Cuenca, pero de momento en la red principal se puede circular sin ningún problema. Eso sí, hay puertos cerrados y con cadenas, todos ellos en la red secundaria en estas provincias que les acabamos de mencionar. Concretamente, está cerrado el puerto de Honduras en Cáceres, el de Sierra Nevada en Granada, Peña Negra en Ávila, el Travieso y la Covatilla en Salamanca, y hay restricción a los vehículos pesados y los demás con cadenas en el puerto de Navacerrada en Madrid, en el de Cotos y también en Serranillos en Ávila y en Granada el Veleta y Güéjar Sierra, la parte más baja del Veleta. Tenemos además problemas en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña en el carril Busbao. Dentro del carril hay un vehículo averiado en el kilómetro 13, está cortado el carril derecho, de modo que no es conveniente utilizar este Busbao. Se puede circular perfectamente por el tronco central donde no hay retenciones. Queda en algún punto difícil todavía en la salida por la carretera de Andalucía en Pinto, Rivas en la de Valencia o Móstoles en la de Extremadura. También hay algunas dificultades para circular por la provincia de Cuenca en Montalvo, en la A3, por un accidente en sentido Valencia. En Rubiel los Altos hay una avería en sentido contrario hacia Madrid. En Granada hay 10 kilómetros de retención hacia Motril, en la capital, la circunvalación. En Ourense, Nacional 541, se circula debido a una avería por un solo carril con tráfico alterno. En Sevilla, la S30, y en Valencia, Quart de Poblet y Manises. Acabamos en Barcelona, quedan pequeñas retenciones ya en las rondas, en la B20 y en la B10. En Lleida sigue cortada la Nacional 240, en la capital, debido a una accidentes, se está retirando el vehículo, hay desvíos señalizados.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial con Jauri y Quevedo, que ya han regresado los dos de Oriente Medio, donde se han pasado la semana, haciendo información, claro, Pedro Sánchez se ha apuntado a la moda del crowdfunding. El candidato a la Secretaría General del PSOE se ha apuntado a la financiación popular para costear su campaña cara a las primarias del PSOE. En pocas horas, esta tarde, 20.000 euros, Ricardo Rodríguez.
de creer a su equipo, Pedro Sánchez va ganando terreno entre las bases y ya se ha apuntado el respaldo de unos 68.000 militantes del PSOE que en mayo decidirán en primarias a su futuro secretario general. Así ha vendido Adriana Lastra el efecto Sánchez.
Dicen que quieren pues aportar al proyecto, en este caso recursos humanos, desde dejarnos su casa para que durmamos en ellas hasta poner el coche.
Para financiar su campaña, la oficina del candidato ha puesto en marcha hoy una plataforma de crowdfunding con el fin de recaudar mensualmente unos 40.000 euros. Hasta ahora el exsecretario general ha recorrido 10 provincias en las que ha contactado con cerca de 13.000 afiliados y José Luis Ábalos ha hecho un llamamiento a la gestora para que juegue limpio con el censo.
Lo único que hay que plantear es que todas las reclamaciones que se estén produciendo se atiendan, ¿no?, y se expliquen las razones de cada caso.
Enfrente, el susanismo sigue haciendo recuentos por las federaciones, empezando por la propia Andalucía. La presidenta de la Junta reaparece este sábado en un mitin en el Hotel Renacimiento de Sevilla. El mensaje de Susana Díaz promete trascender más allá de la comunidad, pero sin dar el salto a las primarias.
Y es noticia en este día, la Audiencia Nacional ha acordado que los expresidentes de Caja Madrid, Blesa y Rato, sigan en libertad y sin medidas cautelares a la espera de que sea firme la sentencia que les condenó por el caso de las tarjetas Black. Subraya la audiencia que el comportamiento intachable y cabal de ambos en el proceso hace innecesaria la adopción de ninguna medida. Patricia Rossetti.
En libertad, mientras el Supremo no diga la última palabra. No hay méritos para imponer las medidas cautelares solicitadas, dice el tribunal que condenó a Blesa y a Rato. El comportamiento intachable y cabal de los dos durante todo el proceso hace innecesario que se adopten esas peticiones. Los magistrados asumen los argumentos de las defensas. No existe riesgo de destrucción de pruebas, ni de reiteración delictiva, ni de fuga. Han comparecido siempre que han sido llamados y se refieren también al arraigo. Blesa ha vivido siempre en España, está casado, tiene nietos y ronda los 70 años y tiene sus bienes embargados. Y Rato, que tiene el pasaporte retirado, ha cumplido con sus obligaciones de comparecencia. Solo ha cambiado el fallo condenatorio, pero por sí solo no da lugar a cambiar la situación personal. No está de más recordar, dice la sala, que les ampara la presunción de inocencia. Se mantiene incólume hasta la firmeza del fallo. Cuando se pronuncia el Supremo.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Regular de voz, como ves, pero bueno.
Estás otra vez como Lee Marvin en la leyenda de la ciudad sin nombre.
Pero ahora estoy, ya no tengo ganas ni de cantar.
Ni de cantar.
No voy a cantar.
¿Qué tal, Fico Quevedo?
Hola, ¿qué tal? De vuelta ya.
De vuelta ya desde el Líbano. Vamos con lo que tenemos, que es mucho, que tenemos mucha plancha en titulares. Por cierto, tengo aquí, era que escuchábamos a Patricia Rossetti, los autos de esta tarde de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal. Y tengo aquí subrayado las dos menciones que hacen en los distintos autos a la presunción de inocencia. Por ejemplo, leo una de ellas. Al señor de Rato Figaredo, como no podía ser de otra manera, le ampara la presunción de inocencia, lo que, ante las peticiones formuladas, no está de más recordarlo. Esto lo escriben los jueces, las juezas, son dos juezas y un juez, que les han mandado a la cárcel. Y están diciendo en los autos que hasta que el Supremo no diga la última palabra, hay que respetar la presunción de inocencia.
Pues tiene razón. Esto es la doctrina Murillo. La doctrina Murillo, que es una doctrina bien interesante, por otra parte.
La presidenta de la sala.
La presidenta de la sala frente a la doctrina Palacios, que era un poquitín de la jueza Teresa Palacios, que era un poco más partidaria de medidas un poco más estrictas y de sentencias un poquitín más amplias para todos, ¿te acuerdas?
Sí.
Bien, tenemos a Gira Murillo que... Tenemos una larga crónica judicial, en efecto, pendiente. Vamos a ver, la semana que viene, ¿qué va a ocurrir?
Sí.
La semana que viene vamos a tener el lunes la posible desimputación de Pedro Antonio Sánchez. Uh-huh. No hay precedentes de desimputaciones en España. Yo creo que si el juez desimputase, no quiero decirte el palo que supondría para Albert Rivera y para Ciudadanos, sí, para esa posición absolutamente intransigente. No va a desimputar, pero la polémica va a seguir, porque, en fin, Pedro Antonio Sánchez, como tú acabas de decir, me parece, Juan Pablo, pues difícilmente se va a poder demostrar que se ha metido un euro en el bolsillo.
No, es que no es el caso.
Otra cosa es que, en fin, haya sido un poco pardillo a la hora de, de hacer acuerdos. Pero también Albert Rivera ha sido un poco pardillo a la hora de hacer acuerdos con el PP, que no lo está manteniendo ninguno. Pero, en fin, eso es otra cuestión.
De esto de Pedro Antonio Sánchez, Federico, tú quieres contar algo, ¿verdad?
Sí, porque, a ver, de lo que yo he podido hablar con gente de la dirección del Partido Popular y gente muy arriba de la dirección del Partido Popular.
Zona de Lentejas.
¿Quién? Sí, eso es. En la zona de Lentejas. Hay una cierta comprensión al posicionamiento de Albert Rivera y de Ciudadanos. Es decir, lo que me dicen, dice, hombre, yo me decía ayer una de estas personas de la dirección, es comprensible que ellos de cara a su electorado tengan que hacer estos gestos para desmarcarse un poco del Partido Popular y que la gente que les ha votado entienda que la utilidad o la validez de su voto. Pero también consideran que hasta ahí, es decir, que no creen en absoluto que Ciudadanos esté en la posición de pactar una moción de censura con Podemos y con el PSOE.
El PSOE en Murcia es muy de Sánchez, ¿eh?
Claro, primero es muy de Sánchez y es que lo que dicen es que a Rivera y a Ciudadanos le pasaría una factura bastante grande un pacto de ese tipo con Podemos. Es decir, todavía, bueno, con el PSOE puede tener pactos y los dos sitios, pero un pacto de esas características con Podemos, el votante de Ciudadanos es difícil que lo pudiera entender. Entonces, ellos creen que, independientemente de lo que ocurra el lunes con la imputación o desimputación de Pedro Antonio Sánchez, da la sensación de que el camino de Ciudadanos acaba aquí en esta ruptura del pacto y que luego
ya veremos
¿no? Lo que me decían ayer es posible, habrá que gobernar poco a poco y pactando las cosas de otra manera.
Los presupuestos ya los tiene,
ya los tiene
todo el año 17 cubierto, ¿no?
Tiene cierto
la margen. Que se está montando con Murcia, Dios mío, como esto parece el Watergate.
Sí. Pedro Antonio
cuando
Sánchez
hay cosas tan importantes.
Sí. Va a seguir siendo presidente del PP de Murcia, ¿eh?
Sí, eso sí está claro. De los congresos ya hablaremos la semana que viene,
sí, pero vamos,
hay
en
que
este
estar
caso
muy atentos
que era...
a algunos líos que hay en los congresos del PP.
Me dejas que hable una cosita de Orrach, del fiscal del caso Nos.
Sí, que ayer estuvo con Expósito, por cierto.
Que está preparando su recurso, que ha estado en Madrid con la Junta de Fiscales para preparar su recurso. Es muy interesante porque él va a basar su recurso en que la infanta no debería haber sido juzgada y trae a colación, curiosamente, o por lo menos ese es el argumentario que él está manejando ahora, ya veremos a ver si luego lo hará, lo pondrá negro sobre blanco, los casos, el caso Palau, el de las señoras de los acusados Montull y Millet.
Sí.
Resulta que ambas eran socias de las empresas trinconas.
Sí.
Y sin embargo, ninguna de las dos está en el banquillo ni se las cita. Uh-huh. Y entonces lo que dice Orrach es, hombre, ¿y por qué a la infanta Cristina, por el hecho de ser infanta, se la cita y se la sienta en el banquillo y se la cita frente a estas dos señoras a las que no se ha citado? Por cierto, el miércoles vamos a ver lo que dice el señor Montull, que dijo que la semana que viene será más divertido. Yo creo, por lo que he hablado con algunos señores de la ex-convergencia,
que
con
se
algunas
esperan
personas,
ahí.
Yo creo que van a ser daños controlados. Es decir, lo que todos esperan es que Montull se centre sus acusaciones de corrupción de partido en Daniel Osácar, que es
el Bárcenas de la casa.
El tesorero de la casa, eso es, el tesorero a la catalana, el tesorero catalán, el Bárcenas catalán, vamos. Y limite ahí los daños. Bueno. O por lo menos eso es de lo que están intentando convencerle. Otra cosa es que eso ocurra así. En cualquier caso, evidentemente, el miércoles va a ser un día divertido. Bueno, en cualquier caso, la semana que viene va a estar plagada de crónica judicial o de decisiones judiciales polémicas. Y yo me atrevería a decir que menos mal que están jueces y fiscales por medio, aunque sean muy lentos y muy paquidérmicos, porque si no, lo que está ocurriendo en Cataluña, por ejemplo, pasaría prácticamente inadvertido. Bueno, y algunos medios, y menos mal que estamos algunos medios insistiendo.
Bueno.
Porque ese pacto para cargarse, por ejemplo, al señor Pedro Antonio Sánchez de Murcia, que es absolutamente irrelevante el tema, se debería estar haciendo para acabar con la corrupción en Cataluña, cosa que no se está haciendo en absoluto.
Lo dejamos ahí, que nos quedamos sin tiempo y tienes que cuidarte el trancazo.
No, el trancazo es monumental.
Pues nada, Jauregui.
Espero el lunes.
Te ha dado el aire en Israel y has dormido un poquito descubierto y ya está. No, tápate, ya está.
Eso no ha sido así. Eso es una explicación un poco. Perdóname.
Adiós, Jauregui,
no
adiós.
Estoy dispuesto a esas explicaciones.
Adiós, leyenda. Cuídate. Adiós. Adiós, leyenda.
No es verdad. Nada.
Adiós, Quevedo.
Adiós, adiós.
Despídete de la leyenda, hombre. Haz el favor. Jauregui es una leyenda. Está apuntando lo suyo, Quevedo. Digo, no, Quevedo no, Camacho, ya me lío.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este sábado, desde las 3,
partidazos.
Tenemos partidazos. Eibar, Real Madrid.
Vamos a poner la pelota.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
¿Cómo vas a disfrutar?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
Partidazo de verdad.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
¡Qué bonito es!
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El mismo tribunal que ha condenado a prisión a Rato y Blesa ampara hoy su presunción de inocencia al suspender la ejecución de la pena hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recurso alzado. El auto de la audiencia contiene una contundente declaración sobre las garantías jurídicas que desmonta el ímpetu populista de los veredictos anticipados. Pero mientras los propios jueces preservan hasta el final del proceso la suposición de que su fallo pueda ser incorrecto, en la política se debate si un dirigente debe apartarse en cuanto su gestión resulte investigada en un sumario. Y aunque la actividad pública requiere de una exigencia de ejemplaridad moral que impone gestos testimoniales rápidos, cabe preguntarse en este punto si quienes legislan tienen potestad para ignorar los principios que informan las leyes que ellos mismos han redactado. Como señalan los magistrados, vivimos unos tiempos en los que no está de más recordarlo.
El comentario en La Linterna con la firma Ignacio Camacho, enseguida el deporte con Manolo Lama.